XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, miércoles 5 en punto de la tarde, la cita se está cumpliendo, ya sabe usted, cada miércoles estamos aquí y bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco. Tenemos algunas líneas telefónicas a su disposición, 226-2233, 226-2266, tenemos un 01800-33. Ay, perdón, casi me estornudo. 33-7-63-14. Estamos en las distintas redes sociales, Facebook, Twitter y en Radio Universidad, en la página de Radio Universidad Oficial. Y bueno, pues escúchenos, por favor. Agradezco a mis compañeros aquí en Controles Técnicos, primeramente a Jorge Cue. Gracias, mi querido Jorge Cue. Y en el streaming y redes sociales se encuentra Héctor Ponce, muy cómodo. Ya listo, puesto y dispuesto para ayudarnos a esta transmisión. Y principalmente usted, gracias que nos escucha en su casa, en su trabajo, o quizá venga en el automóvil, o esté con amigos departiendo felicidades. Muchas gracias y gracias por compartir con nosotros este programa. Bueno, tenemos muchas cosas que informarles. Hay cosas buenas y cosas muy malas. Primeramente, ya se acabó el Mundial. Válgame Dios. Ganó Francia. Me dio mucho gusto y bueno, más ver, aunque fíjense la controversia, dicen, no saben si ganó Francia o ganó África, pero para que vean qué incluyente es este país, tiene muchos jugadores de descendencia africana y pues bueno, tuvieron la suerte, fueron hábiles, lo lograron, pero creo que más que felicitar a Francia, hay que felicitar a Croacia. Digo, yo no soy futbolero, no me gusta el fútbol, de una vez se lo recuerdo, pero ver que Croacia, un país que surgió de la nada, porque no tenía una gran tradición dentro de estos torneos, y que haya llegado a segundo lugar, pues válgame, creo que tiene mucho que ver. Felicidades a Croacia, felicidades a Francia, y bueno, me queda claro que esta es una fiesta cada 4 años, porque ver cómo se desborda la pasión de todos los países cuando está el Mundial, me queda claro, sí es una pasión. Pero si regresamos aquí a lo local o a lo personal, pues no me gusta el fútbol más que en esta época. Y sí siento la pasión y me vibra y todo, pero pues no soy futbolero. Lamento decírselos, pero felicidades a todos los que les gusta el fútbol. Felicidades, en eso radica la diversidad y la tolerancia, ¿no? Ahí está. Pero bueno, quiero empezar con una muy, muy, pero muy desagradable y mala noticia. Fíjese que hace unos días en Los Ángeles, California, se llevó a cabo un suceso trágico. Se trata de un niño que días antes de que fuera asesinado por su propia madre, lo torturó junto con su pareja y sus otros 8 hijos, algunos de los cuales le hicieron... fue dejarle caer salsa caliente en la boca, prohibirle el acceso al baño, azotarlo contra el piso y golpearlo con un cinturón. Una mamá, su pareja, que ni siquiera era su papá, y sus 8 hijos. Días después de que el niño sufriera estos ataques, quedó sin vida en el hospital. Su mamá argumentó que un día antes se había caído de las escaleras, justificando el por qué el niño había ido a dar al hospital y por qué iba con convulsiones. Días después, los hermanos del menor confesaron que había sido obligados por su madre a torturar al niño, vigilándolo para que siempre permaneciera de pie y peleando con él. El Departamento de Servicios para Niños y Familias dio a conocer que previamente el niño le había comentado a su mamá que le gustaban los niños, por lo que ese fue uno de los motivos principales por que hizo su madre lo llevara a cabo todo lo que hizo. Actualmente, este caso continúa abierto y la madre junto con su pareja tendrán una audiencia el próximo mes. Sin embargo, están acusados de tortura y asesinato del menor. Es lamentable que estas acciones continúen ocurriendo y peor aún, si son de su propia familia. Lamentable, de verdad. Me conmueve mucho esta noticia porque esto es seña de que hay una gran ignorancia dentro de la propia familia. Si bien hay muchas familias que aceptan a sus hijos tal cual son, hay otras que se niegan a aceptarlo de esta manera. ¿A qué me refiero? Como madre, yo creo que ustedes se dan cuenta perfectamente cuando sus hijos tienen tendencias o tienen algún amaneramiento. Una de dos. O lo entienden, lo hablan con el niño y llegan a un acuerdo, a una solución, o lo aceptas tal y cual es. Pero este tipo de acciones que hizo esta señora, yo creo que no tiene, no quiero ni mencionarlo, no tiene nombre, es su madre, su mamá salió de su vientre, estuvo 9 meses ahí. Y por aberraciones quizás de la pareja, porque estoy viendo en este momento la foto de la pareja, quizás ella, influenciada por este tipo, ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Es lamentable, créame, lamentable. Yo no lo puedo creer, sinceramente. Y así como esto, hay más. Una vez tuve la oportunidad de conocer un caso de una mujer que tenía VIH y estaba embarazada. Y por ignorancia de la pareja, es un caso que está documentado, ¿eh? Por ignorancia de la pareja y del pueblo, porque vivían en un pueblito, nace el niño y ¿qué cree que hace? Lo queman. El pueblo se vuelve cómplice de esta acción. Créame, esto ya no puede suceder. Ese pobre niño, digo, por ignorancia de la propia familia y de la gente, ese niño pudo haber nacido sin tener VIH, pero no le dieron la oportunidad ni siquiera de examinarlo. Así como lo tuvo, la partera lo agarró en los brazos y lo aventaron al fuego. Este tipo de acciones me indigna, me molesta, me incomoda, pero es una realidad que estamos viviendo. Tenemos que entender que somos una sociedad diversa. Una sociedad donde los niños, ellos no tienen la culpa. Ellos empiezan a crecer y empiezan a investigar y empiezan a moverse dentro de un mundo al cual apenas empiezan a convivir y a conocer. Y la sexualidad les fue dada, no fue adquirida. ¿Me explico? Y poco a poco el niño va creciendo y va viendo que su mundo cambia. Y nosotros como adultos somos responsables de eso. No les neguemos la oportunidad de por lo menos conocer lo que es este mundo. Es lamentable lo que les estoy comentando. Me indigna realmente, me molesta que en pleno siglo XXI exista la ignorancia. Y ya no hablo nada más de sexualidad, ¿eh? El otro día vi en Facebook una señora que por decisión de su pareja, decide abandonar al niño y van y lo deja a una calle. Y la señora se baja del auto, le abre la puerta al niño para que se quede ahí en la esquina y la señora se regresa al volante y el niño va y se trepa en la parte de atrás del carro. Y la mamá se va a bajar y lo golpea y le dice, bájate, bájate, y lo golpea y lo agrede. Y se regresa y el niño se vuelve a trepar al carro. Y así sucesivamente, hasta que dejan al niño ahí, solo. Digo, esto es ignorancia, son madres, ¿dónde tienen el vientre, por Dios? Y todo por influencia de un hombre que es su pareja. Sí, muy bien, perfecto, felicidades. Pero si es tu pareja, te va a querer con hijos y con todo. No se vuelvan llenas, señoras, no se vuelvan llenas. Los niños no pidieron venir a este mundo. Y es responsabilidad de ustedes quererlos, cuidarlos, protegerlos. Y si el niño en algún momento de su camino decide ser gay o tiene clara preferencia o tendencia hacia esta sexualidad, pues señoras, busquen apoyo, busquen asesoramiento, busquen una plática, vayan a buscar un psicólogo, un doctor, a quien ustedes quieran. Pero no puedes abandonar a tu hijo, no puedes matar a tu hijo, no puedes cortarle las alas a tu hijo. Eso es lo que yo creo. Y mira que yo soy de sangre fría, pero estas acciones me incomodan, me molestan, me irritan, me sacan de quicio. Porque bueno, tantas mujeres que quisieran tener hijos, tantas parejas homoparentales que quisieran adoptar hijos y se les complica la vida, y ustedes como mujeres, algunas, hago la acotación, pues tratan de desecharse, deshacerse de sus hijos de esa manera. No lo creo justo, no lo creo conveniente, y sí creo que merezcan tener el peor castigo del mundo. Digo, no soy juez, pero como ser humano creo que no se vale. Y menos en un niño indefenso. Y hablo en plural, ya no me estoy refiriendo a los niños que tengan tendencias homosexuales. Hablo en general. ¿Dónde está el vientre? ¿Dónde está la raíz? ¿Dónde está...? De esas mujeres, ¿se convierten realmente en hienas? ¿Se convierten en mujeres malas? ¿Que dan preferencia a un hombre que sí las va a complacer un día, dos días, tres días, seis meses, un año? Pero el hijo es para toda la vida. No sé, ahí se los dejo. Ahí se los dejo. Sigo enojado. Voy a decir la palabra. Encabrocolerizado. Creo que esa es la palabra. Encabrocolerizado. ¿Por qué? Y no está mal dicha, ¿eh? Ni tampoco estoy diciendo nada mal, pero me molesta, me irrita. Pero bueno. Oigan, lamentablemente, bueno, esta es la realidad. Tengo más noticias malas que darles y buenas, y al mismo tiempo, pues locas. Mire, resulta que hay un estudio que en Estados Unidos, perdón, en Europa principalmente está predominando esta inyección. Hay una inyección que es una especie de droga que se llama Lamsex o Sliming. Esta droga te la inyectas antes de tener sexo con una pareja, principalmente es entre hombres, para tener un mayor placer sexual y es un desinhibidor sexual. Así que te inyectas antes y vas a tener una onda placentera. Es lo que dice esta inyección. Pero está causando ya muchos estragos en Europa principalmente, y lo determina la Organización Mundial de la Salud, que de alguna manera esta inyección Lamsex está ocasionando muchos problemas. Y principalmente para las personas que son portadoras de VIH, que no le comentan a sus parejas, esto puede ocasionar nuevamente otra epidemia. Y si bien se está luchando para que el VIH pueda terminar ya de una vez, porque hay varios tratamientos que de alguna manera lo están haciendo. La semana pasada teníamos aquí a Paco Arjona de CETAC, que nos daba a conocer este tipo de situaciones y de prevenciones, como lo era el PrEP. Pero bueno, mientras aparecen soluciones, aparecen descomposiciones, como es esta inyección, que no deja de ser una droga y que está perturbando las conciencias de algunas personas homosexuales en Europa. Ya está llegando a los Estados Unidos y por supuesto no tardará en llegar a México, si no es que ya está aquí. Lamsex. Tengan mucho cuidado. Yo no le estoy diciendo hágalo, no lo haga, pero le estoy informando lo que está sucediendo en el mundo actual. Lamentablemente, pues, drogas desaparecen y otras 80 drogas aparecen. Infecciones se controlan, pero hay algunas otras que aparecen y desbordan la línea. Esto, no cabe duda, insisto, es un descuido total de nosotros como seres humanos. Ya no estoy hablando de una preferencia, de seres humanos, porque las drogas las toman todos. Y eso es muy complicado para la ciencia. Si bien hay una gran cantidad, un ejército de doctores alrededor del mundo que están luchando por encontrar la cura del cáncer, la cura del VIH, la cura de la diabetes, la cura de muchas cosas, aparecen otros tontos que empiezan a crear drogas más fuertes. Y será el cuento de nunca acabar. Pero si el ser humano quiere seguir haciéndose daño, pues adelante. Vamos a nuestra primera pausa y continuamos.
Estás escuchando
XQ28.
Gracias, regresamos a XQ28, ya están empezando a entrar los saludos. Gracias, Hugo Enrique García Alegría. Dice, hola, sí es Edgar, hay mujeres tan tontas que prefieren a un hombre que a sus hijos. Pues ahí está. Ceci Eiza, también gracias por estar escuchándonos, por participar. Tengo más saludos, Santiago García Escajeda, Quetzal Pedro, también Vicky Peña. Gracias por escucharnos y estar pendientes de nuestro programa. Y bueno, mire, hablábamos la semana pasada con Paco Arjona de CETAC sobre el inicio del programa del PREP, que es no es otra cosa más que la prevención del VIH, pero mediante algunas pastillas, un medicamento, es un tratamiento. Pero también ha surgido otro, que es lo mismo que el PREP, pero de más evolución, digamos, que ya no tengas que estar tomándote el medicamento cada día y cada hora. Pero resulta que hay un dispositivo especial que podría ser el futuro de la administración de la profilaxis. A pesar del uso del PrEP, se ha demostrado eficacia en la prevención del VIH. Esta está ligada a un bueno de adherencias, sobre todo porque constituye una limitación para muchas personas. Es por ello que se está investigando nuevas opciones de administración de ayuda para las personas que puedan encontrar el método preventivo que se adapte a sus necesidades reales. Hay veces que cuando eres portador del VIH, tienes que tomarte tus medicamentos a cierta hora. Y el PrEP también a cierta hora. No es, ay, ahorita se me olvidó, me la tomo dentro de 2 horas. No, es riguroso y es constante el medicamento. Lo que buscan con este nuevo dispositivo, es, sería subcutáneo, se colocaría en la parte del brazo. Ahí entraría abajo de la piel este medicamento dispositivo que podría soltar las dosis a determinada hora sin que tú tengas la posibilidad de que se te olvide. El medicamento, el dispositivo lo haría solo. Me parece muy interesante, debe ser muy costoso. Está en prueba desde el 2015 y vamos a ver, este es un estudio del 2015 llevado a cabo en perros y se probó que el medicamento subcutáneo pues liberará tenofovir alafenamida de forma sostenida y generó niveles elevados del fármaco de forma sostenida en las células sin efectos secundarios. Bueno, se ha experimentado en perros y ahora está entrando en una fase en humanos, ojalá y pueda funcionar, ojalá y funcione, ya está funcionando, pero vamos a ver cuáles son las reacciones cuando entra al cuerpo humano, cómo recibe el ser humano este dispositivo y quiénes son los voluntarios para entrar a este programa. Me parece interesante, mire, ya hay nuevas opciones. También le hablaba la semana pasada, hablábamos con Paco, sobre, se hablaba también, la Organización Mundial de la Salud señalaba que probablemente a finales del 2019 ya existiera una vacuna para cura del VIH. Digo, siempre hemos hablado de que hay una luz al fondo del túnel, pero pues no vemos que se acerque la luz. Las personas que están participando del programa para ver qué tan bueno es este programa, hasta este momento, de la mitad del programa, han resuelto que va muy bien, que no hay ninguna contrariedad, han reaccionado perfectamente bien al medicamento y puede señalar que efectivamente para el 2019 se tenga ya la cura del VIH. Esta sería una sorpresa extraordinaria, sería una muy buena noticia si se confirmara, pero hay científicos que también señalan que, bueno, el método de prueba no se puede hablar de resultados hasta que concluye, y efectivamente concluye en el 2019. Pero lo que sí avanzan, lo que sí se dice hasta este momento, de la mitad de la prueba, es que los más de 200 jóvenes compañeros o portadores del VIH que han participado de esta prueba hasta ahora han reaccionado bien al medicamento, a esta inyección. Vamos a ver la conclusión. No, los médicos no pueden decir, ya, aquí, vamos a inyectar a todo el mundo. No, hay un periodo de prueba. Este periodo de prueba termina en el 2019 y una vez que este periodo de prueba termine y concluyan los estudios, entonces sabremos realmente que la vacuna es efectiva. Y bueno, vendrá un proceso de quién empezará a vacunarse, cómo. Eso ya será otra cosa que lo platicaremos más adelante. Oiga, también vamos a cambiar de tema y vamos a cosas más agradables, por favor, porque ya hemos hablado, hemos empezado muy fuerte. Fíjese que hay un joven emprendedor y dirá usted, ay, pues hay muchos, pero claro, pertenece a la comunidad LGBT. También hay muchos y eso me da mucho gusto porque la sociedad de repente estigmatiza a la comunidad LGBT como que no puedes ser tú innovador, no puedes entrar a este tipo de oportunidades. O sea, yo tengo muchos compañeros que de alguna manera han roto esta barrera y se vuelven emprendedores y siendo gays logran sus proyectos, logran salir adelante y me da mucho gusto. Voy a comentarles el caso de Iván Masov. Este chavo, pues se le ocurrió estudiar diseño de modas. Y bueno, yo tengo otros compañeros, amigos, que también han estudiado diseño de modas y que tienen ya una línea de ropa en el mercado y que les ha ido bien y son emprendedores y les ha ido fantásticamente bien. Pero, pues este joven, pues estudió, Alan, estudió diseño y creación de modas en Francia y regresa a nuestro país con toda la intención del mundo de a agarrar al toro por los cuernos y hacerlo. ¿Y sabe qué hace él? Pues ante todas las vicisitudes que se le pusieron encima, pidiendo préstamos, pidiendo, abriendo proyectos con compañeros, con su familia y todas estas cosas, pues se le ocurre crear una línea, obvio, de ropa, pero más que de ropa, es una ropa conceptual. ¿Por qué? Porque todo está bordado en hilaza. En hilaza. Y le ha ido muy bien a este joven, pero se especializa, ¿saben qué? En moños, ¿sí? En moñitos chiquitos. ¿Cómo se llaman los de aquí? Para, pues, el moñito negro y el rosa y todas estas cosas. Pues, bueno, está de vuelta esta moda y se ha dedicado él a hacer este tipo de moños con hilaza. Y le ha funcionado. ¡Qué bueno! Digo, él en este punto, pero yo conozco gente emprendedora realmente que ha abierto restaurantes, que ha abierto líneas de moda, que ha abierto empresas y son parte de la comunidad LGBT. Me queda claro que hoy en día lo más importante es prepararte, ¿sí? Prepararte. La profesión que tú tengas, busca las oportunidades para desarrollarte. No te quedes ahí nada más estancado en que sí soy gay, soy bonito, estoy muy bueno y a la noche voy a ligar. No, procura ejercer tu profesión, buscar más allá, ser un verdadero emprendedor y si eres orgullosamente gay y perteneces a esta comunidad, pues felicidades porque nos vas a dar un estatus a la comunidad gay de que no todo es diversión, de que no todo es sexo, rock and roll y demás. La comunidad gay en este siglo ya es una comunidad pensante, es una comunidad que aporta a la sociedad. Y tan es así en Puerto Vallarta que esta comunidad gay aporta a esta ciudad, aporta y mucho. Hay muchos negocios gays aquí en Puerto Vallarta y hay mucha gente emprendedora de la comunidad gay que vive en Puerto Vallarta y que tiene sus negocios y que le da trabajo a mucha gente que no es gay, pero que pertenece a esta ciudad. Y bueno, esta comunidad gay, si usted no lo sabía, se lo vuelvo a repetir, pero no existe la temporada baja. Gracias a toda esta gente emprendedora, a esta gente luchadora y trabajadora que ha logrado que Puerto Vallarta en esta temporada se mantengan los negocios gays al tope y que haya trabajo para todos y que esta ciudad se genere y se mueva el dinero. Aunque las autoridades tratan de decir, no, esto no es cierto, los números no mienten, créame. Y aunque la autoridad decía y dice que este es un destino familiar, pues sí, sí lo es, bienvenidos, pero todos pertenecemos a una familia, por si no se habrían dado cuenta. Este es un destino, perdón, gay friendly, gay friendly, donde todos cabemos, donde todos, absolutamente todos cabemos, todos pertenecemos a una familia, todos tenemos un origen. No veo el por qué no este puede ser declarado abiertamente un destino gay friendly, porque la autoridad le da miedo. Pues más miedo le debería de dar que no hubiera derrama económica en este puerto. Eso es lo que se le debería de dar miedo. Mientras exista el trabajo y exista gente capacitada y gente trabajadora, porque aquí la hay, denos la oportunidad de seguir trabajando, de seguir haciendo algo por este puerto. Pero no se limiten, no se cierren a una posibilidad y reconozcan que la comunidad gay hoy por hoy en Puerto Vallarta está consolidada en las empresas y que le ha dado a Puerto Vallarta esta rachita de temporada baja para la hotelería y la comunidad en general. Pues bueno, en este sector de la población no existe la baja temporada. Hay trabajo todo el año, todo el año. Los números lo dicen, las estadísticas son claras, así es que no tengan miedo. No tengan miedo a ser emprendedores. Lo que tú seas, la profesión que tú tengas, emprende tu negocio, realízalo bien, sin miedo alguno, busca las oportunidades que las hay y verás que vas a salir adelante con tu carrera, con tu preferencia y vas a dar ejemplo a una sociedad que está pidiendo pruebas. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos.
Ya regresamos con más información.
Gracias, regresamos a XQ28. Gracias a mi amigo Rodrigo Alemán, que me está saludando desde Texas. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Rigo, mi amigo de muchos años. Te mando un fuerte abrazo, un besote, cuídate mucho. Y por favor, no te me pierdas, ¿eh? Tenemos que vernos, Rigo. Te mando un abrazote. Me pregunta que por qué no está Manuel. Pues, ¿qué crees? No pudo venir. Llegó tarde. Está castigado. No es cierto. No. Tenía otras cosas personales que hacer. No pudo venir, pero aquí estamos para apoyarlo. Gracias, Manuel. Por allá, saludos donde estés. Tengo otra información. Mire, la Organización Mundial de la Salud desistió ya de quitar la homosexualidad como una enfermedad mental hace tiempo atrás. Pero ahora, pues varios psicólogos, varios doctores se han reunido nuevamente para hablar al respecto. No desisten de la homosexualidad. Ahora resulta, dicen que el sexo compulsivo es una enfermedad mental. La Organización Mundial de la Salud. No todos los médicos estuvieron de acuerdo con esta clasificación, pues dudan que el sexo pueda ser adictivo. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el sexo compulsivo o el comportamiento sexual compulsivo está clasificado como desorden de salud mental dentro de la lista de clasificaciones internacionales de las enfermedades. La OMS define el comportamiento sexual compulsivo como un patrón persistente de la falla para controlar los deseos sexuales o impulsos sexuales intensos y repetitivos que resulten en un comportamiento sexual repetitivo. ¿A qué se refiere? Mire, yo tengo mis dudas, pero también le doy la palomita. ¿A qué significa esto? Hay gente que es adicta al sexo. Hay gente que todo el tiempo está pensando en sexo. Eso sí es cierto y no lo podemos negar. Pero no hay que confundir las cosas como se ha confundido en otras ocasiones. ¿A qué me refiero? La pederastía. Señalaban que la pederastía la relacionaban inmediatamente con la comunidad gay. Y esos señores no tienen nada que ver con la comunidad gay. Y está comprobado, y está estadísticamente comprobado y hablado, registrado. Pero luego lo tiran hacia la comunidad gay. Entonces, yo no quiero que esto se vuelva nuevamente en contra de la comunidad gay, porque no tiene nada que ver. La sexualidad es general. Hay mujeres heterosexuales y hombres heterosexuales que son sexosos, que quieren tener sexo todo el tiempo. Eso existe. No es un cuento. No es nada loco. Entonces, si los doctores se han reunido han declarado que esto es una enfermedad, pues bueno, comiencen a estudiarlo. Cabe mencionar que esto no está relacionado con el número de personas con las que se tenga sexo o cuánto sexo practique. Va más enfocado en las actitudes que produce tener sexo. Es decir, cuando el sexo se convierte en el centro de esa persona, descuidando su salud, su cuidado personal, actividades, intereses y responsabilidades, que por mencionar algunas. Esto es lo que le estaba mencionando. Este desorden puede interferir en el trabajo, en la escuela o en sus relaciones de pareja, ya que por más que quieren resistirse a su necesidad de tener sexo, lo logran haciendo. Claro que este trastorno no va ligado con los actos delictivos que las personas pueden llevar a ocasionar, que les padece, que de las que padecen. Vayan a ser un experto de la OMS, lo han señalado. Esto no excusa el abuso sexual o la violación, de la misma manera que ser alcohólico no excusa de conducir un auto en estado de ebriedad. Es diverso, me explico. Hay muchos heterosexuales, como también hay muchos homosexuales que son sexosos, pero que no se encasille a una población por este tipo de reacciones. Pues está cañón, ¿eh? Está cañón porque existe. Hay gente que sí, en las 24 horas del día está pensando en sexo. Haz de cuenta, ¿te acuerdas? Te voy a poner una imagen así en la mente. Cuando alguien que tiene mucha hambre, inmediatamente, ¿qué ve? Una hamburguesa en la mente, ¿no? Haz de cuenta, si ves tú a una persona y ves sexo, ya te imaginaste las poses, el tiempo, cómo la tiene, cómo está, todo. Te imaginaste así, literal. Ese sí es un problema. Y ese es un problema sexual, un problema de salud que tendrás que ir a solucionarlo. Pero espero y no lo liguen automáticamente, como lo han hecho en otras ocasiones, directamente hacia la comunidad gay. Ojalá. Pero bueno, ahí está. Oigan, por otro lado, mire, hay otra noticia que me da mucho gusto también. En Colombia, pues bueno, las mujeres lesbianas están participando fuerte. Lesbiarte se llama esta feria. Así es como las chicas homosexuales se toman la ciudad. Desde hace 3 años, las lesbianas y bisexuales de Bogotá se toman todo un día una parte de la ciudad para celebrar la diversidad sexual. No es lo mismo que el Día de la Diversidad, ¿ok? Si bien la capital colombiana se ha posicionado en los últimos años como una ciudad friendly por su robusta política pública para la comunidad y múltiples eventos, pues bueno, las mujeres lesbianas han decidido hacer un fiestón Lesbiarte de Bogotá, en el cual caben todos. Pero lo que conlleva este día, pues bueno, buscan transformar las relaciones de poder que se generan a partir del sexo, raza, etnia y género, desde las orientaciones sexuales diversas expresadas a través del arte, de bandas de hip hop, de reggae, murales, graffiti, dibujos experimentales, flash mob y hasta un mini torneo de fútbol entre lesbianas y bisexuales allá en Bogotá, Colombia. Están trabajando. La comunidad constante debe estar trabajando. Y eso me da mucho gusto, que en Bogotá las lesbianas estén tomando de lleno el problema, a seguir solucionando la visibilidad en la sociedad. Felicidades a mis amigas y compañeras de Colombia que están haciendo esta importante labor para hacer la visibilidad más de las lesbianas en aquel país. Oiga, tengo otra información. ¿Qué le parecería o qué tan problema sería, qué tanto problema sería? A lo mejor alguien ya está en esta situación, pero enamorarte de un compañero de trabajo. Oh, es complicado, ¿no? Muy complicado. Pues bueno, cuando dos personas ligan en la oficina, sin importar si son dos personas del mismo sexo o del opuesto, ya se enfrentan a una serie de aspectos que no aparecen cuando llegamos a una fiesta o a una cafetería. No estoy diciendo que esto esté mal, y mucho menos que podamos controlar lo que sentimos por otra persona, pero si lo que hacemos con estos sentimientos, así como mucha gente detesta a su jefe o se enamora de una persona casada y con hijos, no por eso esa misma gente le rompe la lab a su jefe en la cara durante otra humillante junta. Esa es la razón por la cual no te debes de enamorar de un compañero de trabajo, y menos si es tu jefe. Siempre dicen en las empresas que no se aceptan los enamoramientos, los novios o las parejas. ¿Por qué? Porque te conviertes en un problema para la propia empresa. Los seres humanos, en general, ni no estoy hablando de homosexuales ni heterosexuales, estoy hablando en general, somos pasionales. Y esta pasión se nos desborda. Y cuando sentimos que nuestra pareja en algún momento se salió del guacal y ya nos hizo mala cara, nosotros vamos a reaccionar. ¿Y cómo? En la propia oficina. Lo vas a hacer quedar mal, le vas a hacer a echar a perder su trabajo, le vas a romper la computadora, mil cosas que pueden suceder, ¿sí? Entonces, lo más recomendable, dicen en las empresas, es no te enamores de alguien en la empresa. Muy difícil gobernar el corazón o mandárselo al corazón. Yo sé que es difícil, pero muchos dicen sí, pero aquí en la oficina no nos vemos. Saliendo de aquí ya hacemos todo lo que queremos. Miren, no es cierto. No se compliquen la vida y cuiden su chamba. De verdad, cuiden su chamba porque es bastante complicado y no lo entiendes hasta que no lo vives, ¿sí? No lo entiendes hasta que no lo vives. Y el enamorarte de alguien en la empresa, pues bueno, sí, te suben las feromonas y la hormona y todo, pero también al mismo tiempo te coloca en una situación bastante complicada que si no entiendes cómo funcionan las relaciones humanas y más las relaciones amorosas entre parejas en una oficina, pues créeme que sí, de verdad va a ser bastante, bastante complicado. Tengan mucho cuidado de quién se enamoran, cómo se enamoran y cómo lo hacen. Hola, varios. Porque les puede ocasionar un verdadero problema. Hay muchos que dicen, no, pues si nada más la veo al salir. O lo veo cuando vamos a comer, comemos juntos y ya regresamos a la oficina y él para allá y yo para acá. No es así. Créame, no es así. Y si quiere un buen consejo, no mezcle esas cosas o aprenda a controlarlo. O de plano, es un muy buen actor para poder evadir este tipo de situaciones. La recomendación es no se enamore ni tenga relaciones con compañeros de la oficina. Y yo sé que más de alguno me está escuchando y dirá, ups, demasiado tarde. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Entramos a la parte final y bueno, mire, en Estados Unidos hay un movimiento de drag muy importante que ya lo hemos visto. RuPaul's Drag Race ha roto las barreras de lo que ha sido la comunidad gay en los Estados Unidos y que ha traspasado fronteras y que ahora son conocidas y muy famosas en todo el mundo. ¿Qué tanto ha traspasado todo esto que ahora ya hay un premio especial para Drag Queen en los MTV Awards, en también en los Billboard? Y cada género en la música pues está abriéndose más a estas posibilidades. Me da mucho gusto que la comunidad gay esté abriendo puertas en todo el mundo. Y entonces es sabido que el programa de RuPaul Drag Race, pues bueno, es uno de los número uno en la audiencia en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Yo soy fanático, lo confieso, aunque ya no he visto las últimas dos temporadas, pero soy fanático del programa. Pero ahora, y de hecho en septiembre hay un DragCon, se llama, va a haber una convención enorme en Las Vegas, si mal no recuerdo, o Nueva York, no sé exactamente, pero el DragCon no es otra cosa más que un tianguis completo de todo lo que significa ser drag. Y está muy interesante porque todas las participantes y todos los artistas pues vienen a este importante evento. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Hay un movimiento en Estados Unidos ahora para redignificar la imagen de las drags. No nada más es vestirse, cantar, hacer show y demás. Ahora surge este movimiento para contar cuentos para niños. Y ahí es donde yo aparezco. Me da mucho gusto que esto se esté difundiendo en los Estados Unidos. A mí me gustaría saber, en México, ¿qué tan abiertos estamos para recibir este movimiento? Yo soy cuentacuentos y soy drag. Y si alguien me invita, estoy hablando de maestros de educación primaria, kinder, si alguien me invita, he ido a contar cuentos a diferentes escuelas, a diferentes jardines de niños y en festivales, en ferias de libro, en muchas cosas. Pero como cuentacuentos, como narrador. Pero ahora este movimiento que está surgiendo es hacer cuentos en drag y contar cuentos para niños sobre lo que es la historia drag y los personajes que pueden entrar en estos cuentos. Si hay alguien, algún maestro, alguna escuela, algún jardín de niños que le interese que podamos participar en este programa haciendo drag para niños, así, lo escucho bien, drag para niños, hábleme y lo podemos realizar. Espero las llamadas, por favor. Oigan, por otro lado, mire, tengo esta información. Todos los que necesitan saber acerca de la comunidad de los osos. Dentro de la comunidad gay existe un grupo que se hace llamar los osos. Le voy a explicar de qué se trata. Existen varios tipos de osos y rompen cualquier prototipo impuesto por la sociedad. La comunidad de los osos comenzó en la década de los 80s en San Francisco, Estados Unidos, y posteriormente se fueron expandiendo a México, Alemania y España. Actualmente casi cada país está presente en esta comunidad. A diferencia de los homosexuales afeminados y amanerados, los osos también son homosexuales. Sin embargo, rompen todos los estereotipos que mayormente tienen en la sociedad. Mayormente son hombres maduros, con una complexión robusta, abundante vello facial y corporal, y poseen una actitud muy masculina. Los osos regularmente tienen una ideología muy marcada que se basa en ser muy sociables con su familia y amigos, aceptarse a sí mismos tal y como son, no se preocupan por lo que diga la sociedad ni por los estereotipos que marcan y se preocupan mucho por ser solidarios y tolerantes. Esto ya lo hemos hablado anteriormente sobre romper los estereotipos sin que puedas llegar a ser oso, pero simple y sencillamente que seas tú. Desde este movimiento existen varios tipos de osos. Categorías, vaya. Les voy a decir cuáles son. Los cachorros son jóvenes menores de 35 años que aún no llegan del todo a su madurez y regularmente prefieren divertirse con otros cachorros y para perspectiva de los osos más grandes, ellos necesitan ser protegidos y cuidados. Son los cachorros dentro de los osos. Y luego vienen los musculosos. Con su nombre lo indica y buscan un cuerpo de buena forma sin perder su esencia osuna. Les gusta mucho provocar a los demás y comúnmente disfrutan mostrar su cuerpo cada que se les presenta la oportunidad. Después vienen los chubby. Este tipo rompe con las características de los osos antes mencionadas. Regularmente suelen estar lampiños, con, como el nombre lo menciona, de cuerpo. Son un poco más grandes, o sea, se... osos, pero sin vello. Son los chubby. Y luego viene el lobo o la nutria. Por lo general, los hombres son muy velludos, dominantes y con mucha energía. Su complexión de ellos es, en particular, no es grande. Por lo contrario, suelen ser delgados. O sea, si tú eres delgado, velludo, puede ser un oso, pero clasificas en el grupo como lobo o nutria. Y después ya viene el oso polar, ¿sí? El oso polar. La característica principal de estos osos tiene que ver mucho con los animales que viven en los polos, ya que tienen el vello corporal completamente blanco por las canas, regularmente suelen ser muy cariñosos que cualquier otro. Los colores de su bandera son el café, que representa a los osos árabes, latinos y mestizos del color anaranjado, para aparentar a los pelirrojos, y los amarillos para las de origen asiático, el color rosa claro para los de la raza blanca y colores pálidos, el blanco para los osos albinos, el gris para los osos maduros, el negro para los de origen africano. ¿Qué tal? Actualmente los osos tienen su propio lugar para salir a divertirse, tales como bares o antros. De igual manera, hay revistas especialmente para esta comunidad, así como páginas de internet, películas y hasta concursos de donde participan los osos de todo el mundo. ¿Tú formas parte de este movimiento o conoces a alguien que esté dentro de los osos? Yo conozco a muchos osos. Y déjenme decirles, efectivamente, tengo muchos amigos osos que son muy buena onda y tengo otros que son también muy mala onda. Pero me da mucho gusto. Ahora ya sé un poco más de esto, no lo había visto. Pero los osos normalmente son muy sociables. Son muy buena onda. De verdad, son muy buena onda. Y es cierto, rompen con el prototipo de la comunidad gay ha establecido. ¿Cuál es? El que seas muy bonito, que seas muy delgado, muy musculoso, muy sexoso, digamos. Y el oso no, el oso le vale. Es gay, sí, pero le gustan los iguales. Alguien que sea gay también, pero de proporciones mayores y que se divierta. Y me encantan los osos. Digo, no como para pareja, ¿verdad? O quién sabe, no me cierro. Si hay algún oso que ande por ahí, que me busque y ya platicaremos. Pero me da mucho gusto porque ellos sí se reúnen. A mí me ha tocado ver, como yo trabajo de repente en las noches, me ha tocado ver este tipo de grupos y son muy unidos. Todos se mueven en grupo. No son parejitas, ni son tan liosas como unas que andan por ahí. Tienen un sentido de lo que es la comunidad. Y eso me da mucho gusto. Que lo compartan también y que lo dejen ver, que lo hagan notar. Así es que los osos es una categoría dentro de la comunidad gay que rompe barreras, que rompe fronteras. Me he dado cuenta que también a muchos de ellos les gusta viajar en moto, ¿sí? Y viajan en moto y viajan, por grupos. En este caso sería por manadas, ¿no? Pero se divierten. Les digo, son muy sectoriales y su grupo es de ellos y de nadie más. Ay, perdón, como que quiero estornudar, pero no me deja. Pero ya casi acabo, ya casi me voy, es que ya voy a estornudar después. Y me da mucho gusto ver esto y que exista información sobre ellos y que puedan seguir rompiendo barreras. Y yo invito también a mis compañeros de la comunidad en general. Rompamos con ese prototipo. Rompamos con ese prototipo. No tiene que ser así. No tiene que ser así. Los osos nos están demostrando que pueden ser de diferentes formas. Tu vida es tu vida. No te vayas por el aspecto visual. ¿A qué me refiero? Que si no estás musculoso, no eres atractivo. Que si no traes el corte de pelo adecuado, no estás in. Que si no tienes el dinero suficiente, no podrás accesar. Eso es obvio, pero hay otras opciones. Sí, que si no tienes pareja porque según tú estás debilucho, flacucho, prieto y demás, pues hay alguien para ti. No tengas miedo. Rompe con los prototipos. Siempre hay un roto para un descosido, así dice la frase. Yo siempre me he quedado con esa frase porque a lo mejor pues sigo en las mismas, ¿verdad? Pero existe. No te quedes en el prototipo. No te quedes con lo que la sociedad ha establecido, con lo que la propia comunidad ha establecido y cree que es lo correcto. No, lo correcto es que tú estés bien, que te sientas bien y que no te sientas sometido por una sociedad que te oprime y menos por tu propia comunidad. Eso es lo que yo te puedo recomendar. Relájate, no te tortures de esa manera y verás que próximamente vas a estar incluido dentro de esta sociedad con tus propios lineamientos, con tu propio esquema y rompiendo los paralelos que han diseñado para esta comunidad gay. No tengas miedo, atrévete a ser tú como tú quieras ser. Disfruta tu sexualidad, disfruta tu personalidad, disfruta tu vida sin ningún problema. Ya nos vamos, ya casi nos vamos, ya nos estamos yendo. Quiero agradecer primeramente a mis compañeros que me acompañaron acá. Jorge Cuen, controles técnicos, muchas gracias. Héctor Ponce, en las redes sociales, en streaming, gracias. Y gracias principalmente a usted, que semana a semana nos escucha. Les quiero recordar que vamos a estar fuera del aire 2 semanas, ¿verdad? 3, no, creo que 2. dos semanas. Al parecer, sí, dos semanas. Los dos siguientes miércoles no vamos a estar al aire porque el Centro Universitario de la Costa nos vamos de vacaciones. ¿Sí? Nos vamos de vacaciones. La radio, por supuesto, estará al aire. Pero, pues nosotros nos vamos a ir a descansar un ratito. Pero regresamos en agosto con muchas ganas para seguir platicando con usted y con muchísima más información. Le agradezco el favor de su atención. Si está en casa, descanse. Si viene en su automóvil, maneje con precaución. Recuerde, hay alguien que lo está esperando en casa. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.